Buen día, gente. Bienvenidos. Estamos empezando, Baruch Hashem, gracias a Dios, un nuevo curso para Bnei Noaj. La verdad es que es nuevo, pero también tiene componentes de algo anterior. La idea de este curso es la siguiente. Vamos a estudiar un texto clásico, clásico de judaísmo, que se llama Sefer HaChinuch, el libro de la educación. Este es el nombre. Es un libro, de vuelta, clásico. Está disponible en montones de lugares, etcétera. La verdad es que siempre ocurre que las traducciones en español, en castellano, no son tan fáciles de conseguir ni online, ni etcétera, y son caras a veces. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el texto de vuelta del Sefer HaChinuch, pero voy a combinar ese texto con otro. Estábamos estudiando, y hace mucho tiempo, ya como un año más o menos, venimos estudiando un libro que se llama Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios. Este libro fue escrito por un rabino, Jonathan Steif, que falleció en 1958, explica y trae muchos, muchos conceptos de preceptos de la Torah, cómo se aplican o no a Bnei Noaj. Una sección de este libro, que es la que vamos a empezar a estudiar, Dios mediante, explica mitzvah por mitzvah, precepto por precepto, en el mismo orden de los preceptos, como aparecen en el Sefer HaChinuch, en el libro de la educación, que ahora voy a explicar qué es, etcétera, si se aplica o no para Bnei Noaj. Entonces, me pareció que era útil para la gente, por cuanto hay mucho, mucho desconocimiento de qué hacer y qué no hacer, y en general, desconocimiento de cuáles son los preceptos de la Torá, cuáles realmente se aplican y cuáles no. Y lamentablemente, cuando mucha de la gente viene de otras religiones, en especial el cristianismo, etc., hay una mala interpretación tremenda sobre cuáles son realmente los preceptos de la Torá y si se aplican o no. ¿Por qué estoy diciendo esto? No estoy repitiéndome de lo que ya dije recién. La idea básica es la siguiente. Muchos piensan que por cuanto los preceptos de la Torá igualmente no se pueden cumplir, entonces nadie cumple los preceptos de la Torá, entonces olvídate, quedó anulada y hay todo un pacto nuevo, etcétera, que no quiero entrar en detalle porque no me interesa. Esto es un error de concepción súper básico, pero proviene de ignorancia absoluta, ignorancia en cuál es la Torá, qué es lo que dice el judaísmo, qué es lo que dice la Torá. Una ignorancia tremenda, tremenda. Entonces, para luchar, por así decir, contra esa ignorancia, me pareció que era útil para Bnei Noaj, para no judíos, para no ágidas, o como lo quieran llamar, no me interesa. Punto número uno, estudiar los preceptos de la Torá, en forma muy básica. Si vamos a sentarnos a estudiar el detalle de cada precepto, vamos a estar años y años y años, y no van a ganar nada, porque el detalle para acá, el detalle para allá. Y si dice la coma, no es este el punto. Porque igualmente, yo diría, 99,9% de los casos no deben cumplir esos preceptos. Entonces, ¿qué importa si es tanto detalle, la coma de este lado, la coma del otro lado? No, pero sí es efectivamente muy importante, muy útil para entender de qué se trata el judaísmo y en realidad cuál es el mensaje del judaísmo, incluso para no judíos, entender cuáles son los preceptos de la Torá. Para esto, en mi humilde opinión, uno de los mejores, no es el único, pero uno de los mejores textos que hay dando vueltas es el Sefer HaChinuch, justamente, el libro de la educación. Hay otro famoso también, Sefer HaMitzvot, el libro de los preceptos del Rambam, de Maimónides. Pero es muy escueto, muy, muy comprimido, y a veces es difícil entender cuál es el precepto, de qué se trata. El Sefer HaChinuch es posterior al libro de los preceptos de Maimónides. Vivió. La verdad es que ahora vamos a empezar la descripción del Sefer HaChinuch, que es el libro de la educación. No se sabe exactamente el autor. La tradición es que lo escribió un rabino, Rav Aharon Halevi, en España, año 1300 aproximadamente. Exacto, el autor no se conoce. Él no escribe quién es, etc. Y está escrito en forma de explicar los preceptos hacia su hijo. Y la forma en que lo explica básicamente trae el versículo de donde sale el precepto, trae algunas leyes sobre el precepto, de dónde podés sacar más información y si se aplica o no, cuándo y cómo y dónde, etc. Es muy interesante que ya en esa época, de vuelta a España, año 1300, él escribe y relativamente frecuentemente, No, no es que en todos los preceptos, no, pero con bastante frecuencia sobre Bnei Noach también. Si se aplica, si no se aplica, cómo es, etc. Y hay algunos casos en que son famosos las ideas que trae el Sefer Ahinuj, para traer un ejemplo nada más. Lo que pasa es que hoy no vamos a ver el texto de adentro, pero es un ejemplo para entender la importancia de las ideas que comparte el Sefer Ahinuj, muchísimas y famosas a lo largo de todo el judaísmo. Pero una de ellas es los siete preceptos de Bnei Noach. Esto lo dice él clarísimo. Los siete, lo pasa en la Mitzvah 400 y pico. Los siete preceptos de Bnei Noach son siete cuestiones generales, de las cuales en realidad se desprenden un montón de otras. Dice que no son solamente siete cuestiones, siete, no robes, oh, listo, no robo. No, hay mucho más, muchísimo más. Esta idea está expresada en el Sefer Ahinuj. También él trae, por ejemplo, la idea de que el hombre es influido por el medio ambiente en el que se encuentra y actúa de la misma manera que la gente actúa. Otra idea muy interesante es que el hombre es moldeado de acuerdo a sus propias acciones, que en realidad es la base de toda una rama enorme de la psicología, donde la persona se conduce de una manera determinada y esto literalmente moldea su forma de ser. Esta idea está traída también en el Sefer Ahinuj. Hay muchísimas ideas. Entonces, sin más introducción, lo que vamos a hacer es leer el texto. Les voy a leer el texto. Hoy no creo que lleguemos a empezar con los preceptos. En la práctica, y él lo va a decir y lo va a explicar. Los preceptos de la Torá son 613 preceptos, que obviamente tienen montones de cosas positivas, negativas, en términos de no hacer tal cosa, positiva, andá y hacé, negativo, no hagas, etc. Pero tiene una introducción. Y la introducción, humildemente, me parece muy interesante, a pesar de que puede haber algunas cuestiones que no gusten. Pero bueno, los que aprenden de mis clases, los que escuchan, etc., ya saben que a mí me parece honesto, racionalmente hablando, decir lo que dice el texto. El texto dice esto. A veces va a sonar más lindo, a veces va a sonar un poco menos lindo, pero esto es lo que el judaísmo piensa. Entonces, si yo voy a empezar a masticar y a interpretar y a darle vueltas a las cosas y decir nada, en realidad, entonces un día, ¿por qué no hago eso? Porque un día se van a encontrar con el texto en serio, el texto de adentro, y van a decir, me mintieron generación tras generación, donde me dijeron una cosa y mirá, el texto dice otra, entonces son todos unos mentirosos. ¿Ok? ¿Hay mentirosos dando vueltas? Sí. ¿Por qué mienten? Yo qué sé. ¿Porque quieren ganar honor? ¿Porque quieren ganar dinero? No lo sé, no me interesa tampoco. Yo intento, en el mejor de los casos, no mentir y a veces, no siempre, pero a veces el ocultar información puede ser una especie de, no literal, pero una especie de mentira, en términos de quedar bien con el otro, con el único objetivo de vuelta, obtener honor, obtener dinero, obtener fama, o lo que sea que la persona esté buscando. Entonces, en la introducción que vamos a leer, no sé si vamos a llegar hoy, porque tiene a llegar hoy, tiene varias partes y es larga, pero en la introducción que vamos a leer hay una parte que es un poco dura, difícil de masticar para Bnei Noach, pero en el mismo texto explica, en la misma introducción va a decir, pero ojo, porque esto también se aplica a no judíos. Vamos a ver, es muy interesante. Muy bien, de vuelta, simplemente para entender cuál es el contenido de este curso, vamos a estudiar Sefer Ahinuj y cuando haya asuntos relevantes, vamos a estudiar Mitzvah Shem, este libro que tiene ideas sobre el Sefer Ahinuj. De vuelta, hoy no vamos a llegar a la primera mitzvah, entonces hoy no vamos a tocar este libro. Porque no dice nada, no aclara, no toca la introducción del libro de la educación, entonces simplemente no lo vamos a usar. Hoy vamos a estudiar solamente Sefer Ahinuj, pero de vuelta, en cada mitzvah, cuando corresponda, vamos a ver cómo el texto que veníamos estudiando en el curso anterior, por así decir, en el curso número 8, observa la aplicación o no del concepto que estamos estudiando para Bnei Noach. Vamos a comenzar con la introducción del Sefer Ahinuj, el mismo compilador. Él tiene una introducción. Dice así, la verdad absoluta entre los seres humanos es, o sea, ¿a qué consideramos algo verdadero? Lo que la mayoría de las personas en el mundo se pusieron de acuerdo y están de acuerdo en que esto es así. A esto lo llamamos verdad. Y ya es sabido y ya están de acuerdo la mayoría de las personas que creemos en el testimonio de personas. Existe el concepto de un testimonio. y le creemos. Cuando un testigo viene y jura o testifica, esa es la palabra, no jura, testifica una determinada cuestión, le creemos. En todo el mundo entero, todos los juicios del mundo entero funcionan de esta manera. Le creemos a los testigos. Y cuanto más testigos hay sobre una cuestión que testificaron sobre esa cosa, entonces es más verdadero, entre comillas, el asunto a los ojos de los que escuchan eso. Y por cuanto los testigos pocos, entonces cae, por así decir, un poco de duda en esta cosa para las personas inteligentes. Si hay dos personas en todo el mundo que dicen algo, bueno, qué sé yo, no sé si están así. Pero si hay un montón de gente que dice la misma cosa, entonces tiene más credibilidad. O sea, en otras palabras, la credibilidad está medida en cuánta gente realmente piensa o dice esta cosa. Y este asunto se fortaleció tanto entre los seres humanos hasta que fijaron en las culturas de los seres humanos, de cada pueblo y cada pueblo, matar a una persona de acuerdo al testimonio de dos o tres testigos. Existe la pena de muerte. Es tan fuerte esta cuestión que el testimonio llega incluso hasta aplicar la muerte a alguien. Y esta cuestión también se aplica a la Torá de Moishe. Y la Torá de Moishe, o sea, Moishe Rabbeinu, el judaísmo, lo que sea, el judaísmo también apoya esta perspectiva de las cuestiones que, de acuerdo al testimonio, se establece una cuestión. Y también la mente, digamos, la opinión de de todas las personas está de acuerdo que aceptamos de boca de nuestros padres, nuestros abuelos, el testimonio de lo que ellos nos cuentan y relatan que pasó y ocurrió en sus días, o en los días de sus padres, o en los días de los padres de sus padres, y así sucesivamente, para atrás. Y no hay duda que cuando los padres testifican, muchos padres testifican sobre un asunto, que esto pasó en sus días, y que lo vieron con sus propios ojos, y eran muchos, se fortalece esta cosa en los corazones de sus hijos que escuchan. O sea, muchos padres testifican a muchos hijos sobre un asunto que ellos vieron en sus vidas, en sus días, o que sus padres vieron y les contaron a ellos, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando Dios quiso entregar la Torá a su pueblo Israel, se la dio a los ojos de 600.000 personas grandes, en adición a niños, mujeres, muchísimos. O sea, 600.000 hombres entre 20 y 60 años. Yo voy agregando algunas ideas simplemente para explicar el texto. Quiere decir que si había 600.000 hombres entre 20 y 60 años, podemos imaginar que cada uno tenía una esposa entre 20 y 60 años y por lo menos un par de hijos, algo normal. Estamos hablando de 3 millones de personas. Y todos eran testigos fieles de esas cosas. Por eso Dios entregó la Torá frente a tanta gente. No la entregó a una persona para que se la comparta a todo el mundo. De repente apareció Moisés Rabbeinu y dijo, tengo una Torá, mira qué linda, me la dio Dios. ¿Y quién te cree a vos? ¿Por qué te voy a creer? Entonces Dios dio la Torá frente a todo un pueblo. Testimonio de muchísima gente testificando la misma cuestión. Todos viendo lo mismo. Que de hecho, entre paréntesis, no existe ninguna, incluso historia de la humanidad, el mismo asunto. Hay solamente un caso en el cual hay una historia de una guerra que pasó en la India, no sé qué cosa, de los hindúes, o algo por el estilo, pero que todos se murieron después. Si todos se murieron, entonces, ¿quién testificó? Ah, porque vino el profeta y dijo. Ah, entonces es un testimonio de uno. El profeta nos contó que un montón de gente vio y se murieron todos. Nah. Este es el único caso en toda la humanidad en que hay un testimonio público de todo un pueblo, viendo la misma cosa. Continuamos con el texto. Para que este testimonio también sea más fuerte y más creíble, todos llegaron a la profecía, todas las personas que estaban participando de esta entrega de la Torá, este es el fundamento del judaísmo, llegaron al nivel de profecía. Porque en aquello que la persona percibe proféticamente hablando, no hay dudas, nunca la persona lo vio. Y esto es lo que le dijo Dios a Moisés, para que el pueblo te escuche, cuando yo hablo contigo, y también en ti crean para siempre. Es decir, que ellos y sus hijos eternamente crean en ti y en tu profecía, le dijo Dios a Moisés, porque entonces van a saber con una sapiencia, van a saber con seguridad, con fidelidad, por así decir, que Dios habla con el ser humano y el ser humano continúa vivo, por así decir, el concepto de profecía en general. Porque toda profecía es verdad. Perdón, que toda tu profecía, le dijo Dios a Moisés, porque toda tu profecía es verdad, porque ven a Dios hablando con Moisés Rabén. Y si no fuese porque todos los que estaban observando el evento de la entrega de la Torá, que esto se puede ver en Parshas Isro y claramente en la Torá, en el segundo libro de la Torá, todas estas personas, si no fuese porque ellos llegaron a la profecía con todas las señales que hizo Moisés Rabén a los ojos de Paro, del faraón, y a sus ojos, aparentemente, alguien podría quejarse y decir, ¿quién sabe si Moisés hizo todas estas maravillas con algún tipo de demonios, o con algún tipo de la fuerza de los nombres de los ángeles, o digamos algún tipo de brujería? A pesar de que los sabios de Mitzrayim, de Egipto, y todos sus brujos, etc., todos eran expertos en manejar demonios y brujerías, más que todo el resto del mundo. Sin embargo, todos reconocieron forzosamente a Moshe Rabbeinu y dijeron al faraón que Moshe Rabbeinu hizo todos los milagros con la fuerza de Dios, no con alguna otra fuerza de brujería, etcétera, etcétera. Como está escrito, es el dedo de Dios en las plagas, Parshas Bo, Va'eira, en el libro de Shmois, es el dedo de Dios el que hizo esto. Y aún así, el que quiere ser cabeza dura dirá, no, Moisés era más sabio que ellos, que los sabios de Mitzrayim, de Egipto, y por eso hizo tantas maravillas y la gente le creyó. O sea, hay una especie de lucha de poderes. Che, ¿quién tiene más poderes mágicos, Moisés Rabbeinu o los egipcios? Hoy no sé, vamos a ver en la noche. Mira, Moisés Rabbeinu tiene más poderes mágicos. Listo, le creemos a Moisés. Esto hubiese sido así si la única razón por la cual nosotros le creemos a Moisés Rabbeinu es por los grandes milagros que él hizo y levantó y las plagas y bla, bla, bla. Pero, continúa el texto, por cuanto todos tuvieron profecía en el momento de la entrega de la Torá, entonces no les quedó ninguna duda en el asunto y supieron con claridad que todas las cosas fueron hechas por el mandato del Señor del mundo y de su mano llegó a ellos todo. Él está comparando. Por ejemplo, va a aparecer más adelante, mucho más adelante, no es el momento ahora, pero para entender lo que está diciendo el texto, hay una mitzvah, hay un precepto de escuchar al profeta. E incluso si un profeta viene y hace grandes señales, pero dice algo contra la Torá, no le vamos a creer. ¿Por qué? Porque acá no es un juego de señales. Che, vos levantaste una montaña, yo levanté una hormiga. Ah, este tipo tiene más poderes mágicos, levanta montañas. Este solamente levanta hormigas. Vamos a hacer lo que diga el que levanta montañas. Esto no es el judaísmo. El judaísmo no es sobre milagros, a ver quién hace más milagros. Y si este camina sobre el agua, ¡uy, mirá! Revivió un muerto. ¡Wow! ¡Espectacular! Entonces le vamos a creer. No. Porque no le creemos a ningún profeta por las grandes maravillas que hace. Y viene a contradecir lo que dice la Torá. Y no me vengas a decir que el otro vino a cumplir lo que dice la Torá y no a contradecirlo. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque lo veis con los propios ojos, que ninguno de sus seguidores cumple lo que dice la Torá. Entonces, es toda mentira. Y lo de la gracia y toda esa porquería no está escrito en ningún lugar en la Torá. Es un invento. Fuera de la Torá. Entonces no me vengas a decir que es parte de la Torá. ¿Me querés decir que alguien inventó una religión? Sé feliz, inventá la religión que quieras. Pero no vengas a decir que es el enviado divino del Dios de Israel, el Hijo de Dios y enviado de Dios. No, porque está contra la Torá totalmente. ¿Y la prueba cuál es? Mirá lo que tus ojos ven, ninguno cumple lo que dice la Torá. Y en la Torá en ningún lugar dice que tiene que haber un intermediario para llegar a... ¡No! No está escrito en ningún lado eso. Entonces no es judaísmo. Llámalo hinduismo, budismo, llámalo lo que se te cante. Islam, pero no lo llames salir del judaísmo. No es el mensaje del judaísmo, el cristianismo está contra el judaísmo. No es judaísmo, es todo otra cosa, es otro universo. Entonces no me traigas los textos del judaísmo para apoyarme en algo que no es judaísmo. Ok, volvemos al texto. Creo que quedó claro. ¿Por qué le creemos a Moisés? Porque el pueblo de Israel parado frente al monte Sinai tuvo las 600.000 hombres entre 20 y 60, más mujeres y niños, etcétera, más ancianos, de más de 60, todos tuvieron profecía. Todos, el testimonio de todos, vieron a Dios hablando con Moshe Rabbeinu. Por eso le creemos a Moshe Rabbeinu. Ellos vieron, ahora volvemos al texto, ellos vieron con sus propios ojos y supieron que la cosa es así, con un conocimiento verdadero, que no hay ser humano que tenga una fuerza de verdad mayor que esta. Porque ellos testificaron después a sus hijos, que tuvieron después, que todas las palabras de la Torah que recibieron a través de Moshe Rabbeinu, desde la Beis, de la primera letra de Breishis, la primera palabra de la Torah, hasta la Lamed, la última letra de la Torah, que dice la Ine Kol Israel, a los ojos de todo el pueblo de Israel, así termina la Torah, con la palabra Israel, la letra Lamed, la L, etc. Todo es verdad. Y es claro, sin ningún tipo de duda en el mundo. Y sus hijos testificaron a sus hijos. Y así sus hijos a sus hijos, y así sucesivamente, surge entonces que la Torah que tenemos en nuestras manos es Torah Emes, es una Torah de verdad. Y fue dicha de boca de 600.000 personas, 600.000 testigos fieles. Que esto es una cuenta que incluye todo tipo de pensamientos y perspectivas del ser humano. Y además había niños y mujeres. Ahora, si alguien va a decir, digamos, va a declarar, se va a quejar contra nosotros para seducir, para desviar nuestro corazón, para alejarnos de Dios, diciendo, ¿qué es esto del judaísmo y tu tradición? Que la tradición que vos decís, que 600.000 tipos, ¿qué es esta tontería? ¿Y qué es esto de tener que preguntar a tu papá, a tu abuelo, y vas a tener que ir para atrás, y la tradición y la tradición? ¿A mí qué me importa la tradición? Averigua, si alguien te va a decir, averigua, analiza con tu propia mente, claramente, y vos, sosténete en tu forma de ver las cosas. ¿Qué tenés que basarte en tu papá? Es un viejo tonto. ¿Y tu abuelo? Más tonto todavía. ¿Y el abuelo de tu abuelo? Pero ni que hablar. ¿Por qué no averiguás vos? ¿Por qué no pensás vos? Si alguien te va a decir esto, si alguien te va a decir, abrí tus ojos y mirá lo que hay en tu mundo. Perdón, contestale. Perdón, si alguien te va a decir esto, abrí tus ojos y mirá lo que ves en el mundo. Vos ves el mundo se mueve. El Galgal significa las esferas celestiales, lo que sea, que se mueve. Y hay cuatro fundamentos en la Tierra. Y de ellos vas a ver y vas a entender las profundidades de la sabiduría. Y con tu intelecto analiza y estudia cómo cada uno de ellos está unido a los otros fundamentos de la creación. Ah, perdón, ok. Estaba bien como yo había traducido antes. Si alguien esto es parte de la queja. Si alguien te dice, abrí tus ojos y mira el mundo, que el mundo se mueve, cuatro fundamentos en la tierra, y vas a ver y entender la sabiduría, que tenés que preguntarle a tu padre, que tenés que preguntarle a tu abuelo, y entender con tu intelecto cómo todo está junto, etc. Si alguien te va a decir esto, le vamos a responder que desde la perspectiva de nuestro análisis no podemos captar nunca la palabra de Dios. A Dios en sí no lo podemos entender racionalmente hablando con la cabeza, porque también los asuntos de este mundo bajo, los sabios de la naturaleza no pueden llegar hacia su fin. Imagínense, en el año 1300 se le está escribiendo esto, y obviamente la ciencia en el año 1300 era muy básica en comparación a lo que es la ciencia hoy en día. Pero ¿sabes qué? Hoy en día está 100% vigente lo que él dice. Hasta el día de hoy hay montones de asuntos que la ciencia no entiende. Ay, me vas a decir que la ciencia dice esto y lo otro. La ciencia plantea modelos que pueden describir una realidad que probablemente haya sido de una manera determinada, pero no tiene la certeza. Y eso no es algo malo, no estoy hablando mal de la ciencia es fantástica, por eso estamos vivos mucha gente, porque tomamos remedios, está perfecto, la ciencia es fantástica, pero hay que saber distinguir entre una verdad y una teoría científica. Una teoría científica no es una verdad. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Muy fácil. Año tras año van apareciendo nuevas teorías que refutan la anterior y hasta el día de hoy pensábamos tal cosa y a partir de hoy pensamos diferente. Y no hay ningún problema porque la ciencia es esto. Es plantear modelos que describan la realidad, que nos permitan predecir comportamientos o predecir cuestiones, etc. Y de repente va cambiando el modelo porque, uy, mira, vimos empíricamente, se dice, vimos otra cosa. Que hasta el día de hoy pensamos que era imposible, y ahora cambiamos el modelo, ahora entonces pensamos de otra manera. No tiene nada de malo, así es la ciencia. Pero esto, tomarlo como verdad absoluta, es un grave error. Volviendo al texto. Hasta el día de hoy, los sabios de la naturaleza no pueden llegar hasta la plenitud de la comprensión de este mundo inferior. Porque ¿quién puede revelar con la sabiduría de del análisis, etcétera, el secreto, el tesoro, la cura mágica, digamos, mágica entre comillas, fantástica, de diferentes pastos o diferentes vegetales, esa es la palabra, y los frutos y las piedras preciosas, y por qué se mueve, imagínense la ciencia de la época, ¿ok? ¿Por qué se mueven dos piedras cuando las pones una con la otra, el magneto, cómo funciona? No se entendía. En esa época no se entendía. Hoy en día sí, gracias a Dios. Baruch Hashem. Porque hay un montón de gente que se pregunta de los sabios de la naturaleza y toda la gente muy inteligente. Y a pesar de que podemos entender sabidurías súper profundas, ¿acaso podemos entender a Dios? Jalila, Dios libre y guarde decir... Tras el rey está, o más allá del rey, el rey sería Hashem, nuestra fuerza, y levantar nuestras manos es una expresión, ¿sí? Y pensar pensamientos de lo que hay arriba, de nuestros pensamientos. Es imposible entender los pensamientos divinos, dice. Porque ya nuestros padres, ellos mismos, prepararon una mesa frente a nosotros, y ellos profundizaron en esta pregunta, y llegaron a un objetivo, a un conocimiento profundo, verdadero. Y ellos captaron para saber que Dios habla con las personas y vive. De vuelta, vuelve el concepto de profecía. Retornamos a esta idea. ¿Y quién es? ¿Qué tenemos que nosotros analizar y buscar sus palabras si la verdad está con ellos o no? Nosotros solamente tenemos que beber con sed sus palabras, como están escritas y según sus lenguas, por así decirlo, según lo que ellos escribieron. ¿Para qué estás sobre el loco? Nuestros padres ya buscaron en profundidad estos asuntos. Y el ejemplo de esto es una persona que le testifican miles y miles, decenas de miles de personas, que no debe beber las aguas de un determinado río. No bebas esto. Miles de personas dicen esto. Porque ya vieron esas aguas matando a quien las bebe. Y ya probaron esto miles de veces, en diferentes momentos o con diferentes personas de diferentes tierras. Y le dijo un sabio, un médico experto, no les creas a todos ellos, porque yo te voy a decir, desde la perspectiva de la sabiduría, que esas aguas no matan a nadie, porque son aguas puras, aguas livianas, y pasan por un polvo, que ese polvo es bueno. Bebé de esas aguas tanto cuanto quieras, satisfácete. Ahora bien, ¿es bueno para este tipo que le dicen algo así dejar el testimonio de todos, famoso, y hacer lo que dice este sabio? En realidad, no es bueno. Y la persona inteligente no va a escuchar a este sabio y no va a hacer lo que le está planteando hacer. Decenas de miles de personas te dicen lo mismo y vos al revés. Esto es lo que dijimos anteriormente, porque la verdad del mundo se sabe de acuerdo a la cantidad, de vuelta, en cantidad de gente que testifica sobre una cosa que es verdad, más que lo que te pueden probar las palabras del intelecto y del análisis, etcétera. Porque por cuanto a la persona le falta plenitud, su intelecto no puede captar el objetivo final y la profundidad de todas las cosas. Por lo tanto, el mejor camino para el ser humano es hacer todo lo que dice la Torá, que recibimos de los testigos fieles, que Dios les dio a ellos sabiduría y los hizo ser profetas en el momento de recibir la Torá, y con esto está incluido toda la sabiduría y conocimiento preciado y toda la hermosa sabiduría. Esto es párrafo 1 de la introducción. O sea, establecer el concepto de que los que recibieron la Torá tenían profecía. No le creemos a Moshe Rabbeinu porque hizo muchos milagros, sino que le creemos porque lo vimos hablar con Dios en el momento de la profecía y ellos fielmente pasaron esta información generación tras generación. Yo agregué que en ningún otro pueblo existe una cosa igual. Nadie. No existe. Todas las religiones están basadas en testimonio de una, dos, tres personas, 12, que tampoco todos los apóstoles lo vieron a este personaje, etc. Pero simplemente para entender la diferencia, digamos, que hay entre una cosa y la otra. Párrafo 2. Y si alguien va a preguntar, ¿qué es este asunto que Dios le dio la toira preciada al ser humano? ¿Acaso Dios le pertenece todo y su virtud y su honor y su gloria no tienen medida? Y con el conocimiento de los seres humanos y con sus acciones, no hay nada que pueda agregarle a la gloria de Dios. Porque la gloria más elevada y el honor más grande no tiene agregado ni quita por nada. O sea, ¿para qué le va a dar Dios al ser humano la toira si no hay nada que le vaya a agregar a Dios el hecho de darnos a nosotros la toira? ¿Para qué la va a dar? La respuesta de esto es muy simple, dice. La capacidad intelectual del ser humano no puede captar los caminos del Creador para saber el porqué de sus acciones. Nosotros no entendemos a Dios. Porque sus caminos son más elevados que nuestros caminos, sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos. Esto es un versículo de Ishaya. Y a pesar de que no hay una razón revelada para nosotros de esta cosa, de por qué Dios eligió darnos la toira, porque en realidad no le vamos a agregar nada a Dios, no le vamos a dar nada a Dios, nosotros tenemos que creer que el Padre, Dios, el Padre de las sabidurías, el Señor de todo, todo lo que hace, lo hace para alguna utilidad y para algo importante, algo necesario, por así decir. Y sea como fuere, podemos encontrar un poco de razón. O sea, después de decir, no hay forma de saber por qué, ahora él dice, bueno, yo te voy a decir un pequeño por qué. Un poco de, ya está, un poquito de lógica. Y podemos decir así, que el conocimiento del ser humano, de los caminos de Dios, es necesario para la virtud de Dios. ¿Por qué? Por cuanto surgió en el pensamiento divino crear un mundo y que ese mundo esté en la plenitud absoluta, sea pleno en forma absoluta, porque Dios es pleno en forma absoluta y todas sus acciones entonces son plenas también. Entonces el mundo, que es una acción de Dios, tiene que ser pleno. También es así que Dios hizo o dio, puso, diferentes formas de traducir, plenitud en todas las cosas, porque no falta absolutamente nada que el hombre pueda decir, no hay nada que falte en el mundo que el hombre pueda decir, ¿por qué no hizo Dios en el mundo esto? Porque el hombre tiene la sabiduría de decir, ah, esto me parece mejor. En otras palabras, para entender lo que está diciendo, el mundo es pleno. ¿Por qué? Porque es creado por Dios y Dios es pleno. Todas sus acciones son plenitud absoluta porque Él, Dios, es plenitud absoluta. Esto quiere decir que no hay nada en el mundo que sea falto de plenitud. En otras palabras, yo me puedo sentar acá y decir, ¿por qué Dios no me hizo alas para volar? Es re lindo, los pajaritos vuelan y yo quiero volar también. Entonces, si yo no vuelo, es una falta de plenitud. No. No es así. ¿Por qué? Muy simple. Para la misión que tiene cada criatura en el mundo, Dios, esto lo estoy diciendo por afuera del texto, ahora vamos a ver cómo lo dice él, pero para la misión que tiene cada criatura en el mundo, y esto incluye al ser humano, Dios le da las herramientas en términos materiales, el cuerpo, en términos espirituales, capacidad intelectual, emocional, etcétera, para cumplir y llevar adelante esa misión. Entonces, si yo tengo una computadora, y mi computadora sirve para, yo qué sé, escribir textos y mandar mensajes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no me hace café la computadora? Es una porquería. Mi computadora es una basura. ¿Por qué es una basura? Contame. ¿Por qué no me hace café? No. Para hacer café tienes que comprar una cafetera. No, pero mi computadora me salió una fortuna y dicen que es buenísima, pero no hace café. Porque no es para hacer café. La computadora es para hacer cuentas, qué sé yo, cálculos, escribir textos y mandar mensajes. No es para hacer café. ¿Querés café? Anda a una cafetera. Y la cafetera te va a hacer café fantástico, espectacular. Le pones y sale líquido y bla, bla, bla. Entonces, cada criatura tiene las herramientas necesarias, de acuerdo a la sabiduría de Dios, para cumplir su misión. Ah, y entonces Dios es un tonto porque no me puso alas a mí. Porque no necesitas volar para cumplir tu misión. Si necesitases volar y no tuvieses alas, Dios es un tonto. Mira, creó una criatura, o cruel, te obliga a volar y no podés. Entonces es un Dios cruel. No. Ok, ahora vamos a ver cómo dice esto en el texto. Dios creó en su mundo intelectos separados, que son los ángeles, intelectos, qué sé yo. Y también creó intelectos en cuerpo, que somos nosotros. Ah, perdón, que son los cielos y todas las huestes del cielo. Y creó también en la tierra criaturas físicas sin intelecto absolutamente, que son los animales, las aves y todo el resto de las especies que hay dando vueltas. Y también creó en la tierra criaturas físicas con intelecto, que es el ser humano. Min ha'adam, el ser humano. Estoy traduciendo literal lo que dice acá. No está hablando de judíos o no judíos. Paciencia. Después voy a hablar de esto. ¿Para qué creó seres humanos con intelecto? Para hacernos saber que nada le es imposible. Dios puede crear lo que Él quiera. Criaturas con cuerpo, sin cuerpo. Criaturas con intelecto, sin intelecto. Criaturas con cuerpo e intelecto. Todo tipo de cosas. Y a pesar de que la materia y el intelecto son dos cosas totalmente opuestas, Dios los mezcló con su gran sabiduría e hizo de ellos un ser humano. Y si es así, por lo menos, la persona tiene que tener intelecto mezclado con la materia y ese ser humano, y tiene que conocer a su creador. ¿Para qué? Para cumplir la misión para la cual fue creado, de su creación. ¿Para qué fuiste creado? Y si no tuviésemos la toira que Dios nos dio, entonces el intelecto te iría tras la materia en todas sus pasiones, en forma plena. Y serías como un animal. Y entonces, el ser humano sería como un animal. Lo único que quiere es comer, reproducirse, etc. Entonces, el hombre no podría cumplir su trabajo, que es conocer a Dios, porque el cuerpo del hombre y el cuerpo del animal, al fin y al cabo, son el mismo asunto. A pesar de que no son iguales en forma. Surge entonces en la creación una falta. Si no hay una toira que guíe al ser humano hacia dónde está su misión, entonces el ser humano se va a ir a hacer cosas que hacen los animales. Va a comportarse igual que un animal. ¿Qué diferencia hay? A pesar de que su cuerpo es diferente, pero en la práctica es todo lo mismo. A este le gusta comer, a este le gusta comer, a este se reproduce, a este se reproduce, etc. Surge entonces, de acuerdo a nuestras palabras, que la toira fue entregada para ser inteligente, para dar inteligencia a los corazones de los seres humanos, para cumplir la misión de su creación. Esto es por qué la toira fue entregada. Entonces, lo primero que él dijo fue, no sé, Dios sabrá, él entiende, nosotros no entendemos nada. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de él. Después dijo, te voy a dar un poquito de razón, un poquito de lógica detrás de toda esta cosa. Y lo que explicó es, la toira guía al ser humano para llegar a su propia plenitud. Esto es lo que está diciendo, cumplir su misión de acuerdo a lo que necesita, etcétera, etcétera. Y si vas a preguntar más, después, ¿por cuánto la toira lleva a la persona a la plenitud de su creación, de su ser? ¿Por qué le fue dado solamente un pueblo de todos los pueblos del mundo y no a todos? Todos queremos ser plenos. También con esto te voy a responder en forma muy simple, dice el texto. El entendimiento de la criatura no puede entender el porqué del creador. Esto, respuesta número uno, que es lo mismo que dijo antes, no entendemos. Ahora va respuesta número dos. Pero, sin embargo, también esto te puedo dar un poco de lógica, de acuerdo a cómo funciona el mundo. ¿Acaso no es sabido? De vuelta, es importante entender. Ahora viene una parte que puede no sonar muy linda para Bnei Noyaj. Pero lo primero que él dijo es, no sé. Y ahora está dando una lógica. Que esto es lo que a él se le ocurrió. ¿Acaso no es sabido que en todos los asuntos del mundo bajo que nosotros vivimos, hay más cuestiones inválidas que cuestiones importantes? Más desecho que fundamento, de que las cosas principales. E incluso en lo que es principal e importante, hay una porción que es la más selecta de todo. Como si dijésemos, la mayoría de la tierra del mundo no es la mejor tierra. Solamente un poco de la tierra del mundo es la mejor tierra y por eso es más cara, etc. Y también en la mejor tierra hay porciones, hay divisiones, está la mejor de lo mejor y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con los frutos del mundo y con los animales del mundo y las aves del mundo. Y si es así, también ocurre con el ser humano. Punto número uno, el ser humano y los animales son dos cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de min ho'enushi, ser humano, no judío, ser humano. El ser humano es lo selecto de la creación. Nadie duda esto, nadie discute esto. El ser humano es lo más selecto de la creación, es como la mejor tierra. De vuelta, así como existen diferentes partes de la tierra, mejores y peores, y dentro de las mejores también hay mejores de las mejores, lo mismo ocurre en el ser humano, que es lo más selecto de la creación. Podemos compararlo con todo el resto del mundo inferior, por cuanto dentro del ser humano también hay parte del mundo inferior, una parte corporal, es el cuerpo mismo que se consume. Y esto no es algo para preguntarse, por así decir. Somos parte de un mundo que funciona de esta manera. Somos y dejamos de ser, y nos morimos, y nacemos, y nos consumimos, y nos volvemos viejos, y nos cae el pelo, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo más selecto dentro de la especie humana es una porción, y es el pueblo de Israel, que es la mínima parte de entre todas las naciones. Y gracias a Dios, bendito es Dios, que Él sabe que son el pueblo elegido, o sea, lo más selecto, no dice pueblo elegido, lo más selecto de la especie humana. Y los eligió para ser llamados su pueblo. Paréntesis, no está en el texto, lo agrego yo. Esto incluye los conversos. O sea, no es una cuestión física. Acá no estamos hablando de algo físico, porque claramente el cuerpo de un converso no era judío. Y ahora es judío porque se convirtió como corresponde, según la ley, etc. No estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo espiritual. Esto es en el contexto de nuestro texto, claramente es así. Volvemos al texto. Y les dio a ellos, a esta cosa selecta dentro de lo selecto, el ser humano es lo selecto, el pueblo judío selecto dentro de lo selecto, les dio a ellos todos los asuntos centrales y fundamentales de la sabiduría. Sin embargo, también a todo el resto de la especie humana le dio un camino para separarlos de los animales. Y son los 7 preceptos que todos los seres humanos tienen que cumplir. Como vamos a escribir más adelante, Be'ezras Hashem, Dios mediante. Esto aquí es el texto. Él mismo reconoce, ojo, porque hay un mensaje del judaísmo para no judíos también. ¿Para qué está ahí? Y porque sos un ser humano. Entonces la toira en su plenitud y completitud fue entregada para el pueblo de Israel. Pero esto no quiere decir que es exclusiva. Esto no quiere decir que es para mirar para adentro y el resto del mundo que se pudran. No. Porque si no, el cuerpo por naturaleza lleva a la persona a comportarse igual que un animal. El animal come, yo como. El animal se reproduce, yo me reproduzco y ya está. No. Hay un mensaje del judaísmo para no judíos también. ¿Cuál es? 7 preceptos que los vamos a explicar. Ahora estamos en la introducción nada más. Y también, esto va un paso más todavía, dentro del pueblo de Israel mismo también hay una porción más selecta, que es la tribu de Leví, que fue seleccionada para el servicio a Dios constantemente. Y así también es en la bola de la tierra, en la pelota de la tierra, que tiene una porción más selecta que el resto. Y Dios sabe que lo más selecto es de la tierra de Israel, y su voluntad era poner en ella, en esa tierra de Israel, lo más selecto de la especie humana. Y también en ese bien, dentro de la tierra de Israel mismo, está Jerusalén, es lo más selecto de la tierra de Israel. Ven como en la práctica constante, lo más selecto, lo más selecto, lo más selecto, lo más selecto. Y por lo tanto fue elegida para ser donde reside la toira y el lugar donde se hace la aboida, el trabajo, el Beis Hamikdash, el templo, etc. Y de ella, toda la pelota de la tierra, porque Dios es lo más selecto de toda la pelota de la tierra, y perdón, porque Dios mandó que ahí sea la bendición. Es un salmo. Dios mandó ahí la bendición. Punto. Y si vas a preguntar más, ¿por cuánto dije que lo principal de todo y lo más selecto es el pueblo de Israel? ¿Cómo es esto que soportan el exilio y sufrimientos siempre. Ok, mirá qué lindo, son los más electos, pero nos va re mal. Y están re mal. ¿Por qué es así? Supuestamente los más electos deberían irles re bien. La respuesta de esto es sabido y es público entre las personas del mundo, que el Señor del mundo creó dos mundos. El mundo físico y el mundo de almas. El mundo de lo físico es insignificante frente al mundo de las almas. Porque el mundo físico es como una sombra que pasa, y el otro, el mundo de las almas, es eterno. Por lo tanto, por cuanto el alma es lo principal del hombre, y lo que se sostiene en, y lo que se sostiene eternamente del hombre, y queda por siempre, y el cuerpo es solamente un recipiente para el alma, que sirve al alma durante un pequeño periodo, 180, 120 años, lo que corresponda, y después se pierde y se va, digamos, se consume. Entonces Dios dio a su pueblo el mundo de las almas, que es un mundo eterno, y para tener placer en él, y sin medida, punto. Paréntesis, agrego yo, no está en el texto, el Rambam dice claramente, y está basado en Midrashim, que todo Ben Noyaj y Bas Noyaj, que aceptan sobre sí los siete preceptos, y agrego yo con todas sus ramificaciones, etc., tiene, se llama Hasidei Umo Yisraelim, los piadosos de entre las naciones, y tiene una porción en el mundo por venir también. Él no trae este texto acá, ¿por qué? A pesar de que él se basa en el Rambam constantemente a lo largo del texto, vamos a ver mucho al Rambam y a Ramban. Nachmanides también, son dos personajes que se van a repetir, y en un ratito lo va a decir, hoy no vamos a llegar, me parece, pero lo va a decir esto claramente. ¿Por qué no lo puso en este texto? Porque este no es un texto para Bnei Noyaj. Él no está buscando ni quedar bien, ni entregarles algo. Simplemente está explicando a su hijo los preceptos de la Torah. Y para que su hijo también tenga una mente abierta y el enfoque adecuado hacia lo que tiene a su alrededor. Si vivía en España, era claramente gran mayoría españoles, no judíos, claramente. Entonces, que tenga la perspectiva adecuada sobre cuál es el mensaje del judaísmo, incluso para no judíos. Pero no necesita decir, ah, el no judío también tiene mundo por venir. No está hablando de eso. No es el tema que le está tocando, por así decir. No es el tema. Simplemente está explicando por qué le va tan mal al pueblo de Israel, porque sabes que en este mundo igual se consume todo lo de este mundo. ¿A quién le importa? En el mundo por venir están muy bien. Esta es la respuesta típica, sabiduría y conocimiento de Edad Media. Así se respondía. Y si la persona pregunta más, ¿por qué no le dio Dios a su pueblo que eligió dos porciones de placer, el mundo material y el mundo espiritual? Dame los dos, quiero pasarla bien en los dos. Vos me hablás solamente de pasarla bien en el mundo por venir. Yo quiero pasarla bien acá también. La respuesta a esto es, porque es sabido para toda persona con intelecto, que no puede una persona, una criatura, digamos, materialista, vivir en el mundo sin que peque. Es imposible. Si vos vivís en el mundo material, tarde o temprano entrás en contacto con cosas que te llevan a no seguir la voluntad de Dios. Y las cualidades de Dios están fijas eternamente, y una de ellas es din, rigor, justicia. Y esa cualidad divina, fuerza, que cada persona intelectual siga, ande con el intelecto, el mundo intelectual. Y cuando se desvíe del camino adecuado, sea culpable frente al rey. Esto es lo que la justicia seca dicta. Portate siempre bien, y si no te portas bien, chao, estás afuera. Y después, una vez que el rigor divino dicta, digamos, justicia, es imposible salvarse, digamos, de ese rigor divino sin hacer nada. Algo vas a tener que, comillas, pagar. Porque la persona ya es culpable y ya salió culpable del juzgado divino, entonces de alguna manera va a tener que pagar. Y por lo tanto es una bondad divina sobre nosotros que puso nuestra porción refinar los pecados que hacemos en este mundo que se pierde. Interesante la respuesta. Por cuanto nuestras almas van a estar limpias, eternas, en el mundo de almas. Y ahí es mejor un instante que toda la vida del mundo, de este mundo. Es mejor un instante en la vida del mundo por venir, en el mundo por venir, con todo el placer divino, etcétera, el sentir el placer divino, que la vida en este mundo. Entonces, ¿qué respondió él? ¿Ok? Mira, yo no quiero dos mundos, porque prefiero que me cobren en este mundo las cosas que hice mal para en el mundo por venir estar mejor. Esta fue la respuesta que él dio. ¿Hay otras respuestas? Sí, pero estamos estudiando un texto. Esto es lo que dice nuestro texto, no es la única respuesta. Sin embargo, hay que tener fe que va a llegar un momento en el cual vamos a tener las dos porciones, que son los días de Moshiach. Y la razón de esto es porque entonces en aquellos días no vamos a necesitar más refinar el cuerpo, porque se va a anular de nosotros el Yetzer Hará, la inclinación al mal, como está escrito, voy a quitar el corazón de piedra, etcétera, de ustedes. Y en aquel momento, incluso si llegase a quedar un poco de residuo de algo negativo, caerá esa culpa, digamos, sobre algún chivo expiatorio, como era el comienzo, en la época de Yom Kippur, que se ofrendaba todo un chivo expiatorio, y no importan los detalles, el punto es que otro va a cargar, otro que significa un chivo, un animal, con las ofrendas en el templo, etcétera, eso va a cargar con cualquier residuo del mal que pueda haber quedado en la época de Mashiach. Y esto es lo que está escrito en la Torah, si ustedes siguen mis leyes, entonces voy a legar para ustedes el bien de este mundo. Es decir, si ustedes son plenos y no necesitan refinar el cuerpo porque se portaron bien, por así decir, entonces van a tener el mérito incluso de bondad y bienestar en este mundo. Por eso está escrito sobre Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca, que Dios lo bendijo con todo, incluso con bendición, bienestar en este mundo. De manera tal de no necesitar en aquel momento, o sea, cuando fallece, etcétera, ningún tipo de refinamiento en su cuerpo. Después de este asunto que te acabo de explicar, no tenés que preguntarte por qué sufre el pueblo de Israel en el exilio más que el resto de las naciones, porque todo es en beneficio y en honor de ellos. Y tú, el que pregunta, pon tus ojos y tu corazón sobre el siguiente asunto, porque es algo muy importante. No lo entienden todos los malvados, pero los inteligentes sí lo entienden, porque hay muchos judíos pobres que sufren todo tipo de sufrimientos muy grandes y muy profundos por un exilio atrás de otro exilio, etcétera, y ellos no saben y no entienden lo bueno del mundo de las almas. Y estas personas que les va muy mal y sufren mucho, no entienden lo bueno que les espera, digamos, en el mundo por venir, y como que ya están extenuados por la cantidad de preocupaciones y su corazón ya no está con ellos, por la cantidad de pensamientos y maquinaciones que tienen, y Dios con su bondad les quita de nuestro corazón esos pensamientos malos y nos da un buen intelecto y buenas ideas, digamos, adecuadas para cumplir su voluntad. Y que así sea, efectivamente. Y si vas a preguntar más, ya que te dije que lo principal de todo es el mundo de las almas y al fin y al cabo es la recompensa de los preceptos ahí, entonces, ¿por qué no está mencionado en la Torá el mundo por venir? Debería estar mencionado, no dice en ningún lugar el mundo por venir. Y que diga, cuando ustedes hagan mis preceptos, les voy a dar el mundo por venir. Pero no dice esto la Torá. Y la respuesta es, porque el asunto del mundo por venir es algo conocido y revelado para cualquier persona inteligente y está claro como el sol. No hay pueblo y lengua que no esté de acuerdo que las almas son eternas y quedan tras que se consume el cuerpo. Y no hay nadie que discuta esto. Porque de acuerdo a la bondad o al beneficio del alma y su sabiduría y cuán buenas fueron sus acciones y cuán placenteras fueron sus acciones, etcétera, porque el alma es grabada desde el intelecto divino y sale del intelectual, etcétera, y todo aquello que se acerca más hacia naturaleza, de donde fue grabado, o sea, cuanto más se acerca el alma, lo intelectual, por cuanto sale de un nivel intelectual, tanto más placer tiene. Y estas palabras, el mundo por venir, por así decir, no necesitan fortalecimiento con pruebas ni testigos, y las palabras mismas son los testigos y las pruebas, porque es algo obvio para todos los pueblos, lógico. Y por lo tanto, la Torá no habla del mundo por venir, porque es algo conocido por el ser humano, por la lógica humana. Y esto es lo que dicen nuestros sabios en todos lugares, Svarahu, esto es una lógica, esto es algo obvio, es decir, no se necesita un versículo para algo que la lógica misma dicta. Y por lo tanto, la Torá nos promete que si cumplimos los preceptos en este mundo y nos dice que no estemos ocupados, no vamos a estar ocupados con el sustento y con las guerras de los enemigos, etc. Y vamos a poder esforzarnos en el servicio a Dios. Y vamos a poder cumplir su voluntad. Y no es necesario hablar más de este tema y decir que cuando nosotros cumplamos la voluntad de Dios, vamos a tener placer en el mundo por venir. Porque es sabido la cuestión por sí mismo, por el intelecto de la criatura misma, que capta la voluntad de su creador, bendito sea, y se acerca a él y tiene placer en su reflexión. Y hay otra razón más por qué la Toira no menciona el mundo por venir. Porque si la Toira prometiese un pago en el mundo por venir y no en este mundo, entonces nadie podría ver la promesa en vida. Y el corazón de aquellos que tienen poca fe estaría constantemente en conflicto, por así decir, en sus interiores. Este es el final del segundo párrafo, digamos, de la introducción. Vamos a parar acá con el texto y vamos a ir a las preguntas, que veo que hay bastante. Muchísimas gracias, Oscar Martínez, Eduardo Fallas, Rosa, Elisa y Yesenia por el apoyo y también a Nagali. Muchísimas gracias a Nagali Contreras por todo el apoyo que me dan. Es algo apreciado, es algo importante. Sepan que no es un adicional, sino que es algo realmente fundamental para la vida. Muchísimas gracias. Que tengan braja, beatzlaja, bendición y éxito en lo material, en lo espiritual, en todo lo que necesiten. Vamos a las preguntas. A ver. Elisa pregunta, ¿el pueblo de Israel en Egipto sentían duda del mensaje de Moisés de parte de Hashem para con ellos? Sí. Primero dice que creyeron en Moisés, pero después dice, si te fijas en Parshat Shmos, primero dice que le creyeron a Moisés, después dice que no le prestaron atención porque estaban tan, pero tan complicados con el trabajo duro, etc. Por eso las quejas del pueblo en el desierto, no necesariamente por eso, pero la gente estaba muy ocupada y muy muy confundida con el trabajo pesado. Así la Torá misma dice en Parshat Shmos. Las quejas en el desierto eran porque la gente quiere las cosas gratis y fáciles. Básicamente es eso. Gerardo Magnano dice, hay un rab que dice que Dios nos necesita. Sí, Manis Friedman. ¿Qué opina? Causó mucho revuelo tal afirmación. Ok, no sé, habría que preguntarle a Manis Friedman por qué lo dice. Él tiene toda una clase y toda una cosa así. De hecho, hay un video en el canal, hay varios videos en el canal sobre si Dios nos necesita o no. Yo no estoy muy satisfecho con la enseñanza de Manis Friedman en este sentido. Es un genio, nadie se lo puede quitar, un genio absoluto. Y siempre ve las cosas desde otro lado y te da vuelta a todas las cuestiones. Pero mi humilde forma de verlo es, Dios quiere necesitarnos. No porque Dios esencialmente nos necesite. Esto que estoy diciendo ahora es algo profundo y es algo que estoy seguro que Manis Friedman también está de acuerdo. Lo que pasa que ahora no es el momento para toda la profundidad de esto. Hay una clase en el canal sobre esto, si Dios nos necesita o no. Dios quiere necesitarnos. ¿Por qué quiere? Porque tiene ganas. Esto no lo puedo preguntar. Pero no es que Él nos esencialmente nos necesite. Mi canal. Desde Colombia. Sale la imagen de este vivo Rav Steif. Sí, porque vamos a estudiarlo. Pero ahora con Sefer Ajinus podría estar una imagen del posible autor de Aaron Levy. No sé, no existe. Año 1300 no había imágenes. Rosa Mejía, muchas gracias por los deseos del cumpleaños, que fue ayer. Baruch Hashem. 50 años. ¿El creador creó primero la Torá o el ser humano? ¿La Torá es eterna? Pregunta Patricia. Primero la Torá. BMs, en realidad, primero las almas del pueblo de Israel, después la Torá, pero entre la Torá y ser humano es primero la Torá. Elisa pregunta, ¿lo físico y lo espiritual es lo mismo en el ser humano? No, no es lo mismo, son dos mundos totalmente diferentes. Raimundo, un arquitecto hace primero el plano, después el edificio para que todo salga bien. Correcto, la Torá es el plano de la creación. El Zayar dice, Istakel Berai Subara Alma, Dios observa la Torá y crea el mundo. Javier tiene una pregunta desde España. Un medio bruta, no sé. Las personas judías o Bnei Noyaj que en caso de que se suicidaron, uy, o se suiciden, ¿tendrán acceso al mundo venidero? La respuesta es no. Es duro, pero no. Hay un video en el canal sobre eso también, sobre el suicidio en el judaísmo. Preguntas, ¿a dónde van las almas de las personas que se suicidan? En general, se pierden. Esa es la triste, triste realidad. Pero no es todos los casos iguales. ¿El Elama va a ese mundo de las almas? Pregunta Patricia. Hay una discusión famosa entre Maimónides y Najmánides. También hay un video en el canal sobre esto, estoy seguro. Maimónides te va a decir que el Elamabo es el mundo de almas. Najmánides te va a decir que el Elamabo es un mundo de cuerpos. Pero ahora no es el momento para todo el detalle. Javier, el mundo por venir será una dimensión que la lógica humana no se puede imaginar. ¿Sí? Puede ser. La dimensión espacio-tiempo será algo que ningún humano de aquí se puede imaginar. Correcto, va a ser un mundo eterno. Va a ser un mundo eterno. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Espero que les haya gustado el texto. Dios mediante, a partir de la próxima clase nos falta un pedacito más de la introducción y luego ya vamos a empezar con los preceptos. Van a ver que es bastante técnico y con la adición del otro libro de los preceptos, etcétera, para Bnei Noach, se va a volver bastante técnico. Esperemos que lo puedan aprovechar, espero que lo puedan disfrutar y Dios mediante, nos vemos el domingo. Éxito, gente.